Carlos, ¿cómo va?
Bueno, bien, acá vamos rapidito, una jornada que está muy agradable aquí en Maldonado, ¿eh? Brilla el sol y está calurosa, digamos.
Aquí en Montevideo está muy muy intenso, se está poniendo intenso.
Bien. Una novedad al principio, el primero de marzo próximo se anunciarían cambios importantes en algunas áreas de gobierno, lo voy a decir así, parece que en varias áreas de gobierno, pero por lo pronto...
¿En alguna empresa pública?
Por lo pronto en ANCAP sí, se anunciaría un nuevo directorio y se menciona con mucha insistencia el nombre de Fernando Puntigliano para presidir el ente. Recordemos que Puntigliano estuvo en la Administración Nacional de Puertos durante el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez y luego, durante el gobierno de José Mujica, estuvo al frente del proyecto Aratiri en Uruguay, ¿no?
Sí, el gerente general concretamente, ¿no?
Exactamente. Sí. Bueno, bien, veamos. Todavía falta procesar mucha información, pero hay nombres ya arriba de la mesa. Y pueden haber
incluso se manejó que hace muy poco que dejó la gerencia
puede haber otras informaciones, pero preferimos esperar algún tiempo. Estaba leyendo al colega Gabriel Pereira en su blog, que hoy recuerda algo que dijo Thomas Jefferson, señalando que prefería periódicos sin democracia a democracia sin periódicos, ¿no? Esto me parece que es un dato de la realidad y quiero empezar con algo que cuenta el propio Pereira a propósito de una película que se está ofreciendo ahora, que se llama Maten al mensajero, ¿no? Que recuerda la historia de Gary Webb, un periodista que en el año 96 tenía 41 años de edad y trabajaba en un periódico muy chiquitito de California llamado San José Mercury News. Ese año, en el 96, publicó el primero de una serie de artículos que tituló Alianza Oscura. Webb había descubierto que desde el año 1984, cuando surgió la llamada epidemia del crack, la CIA había protegido a los narcotraficantes que llenaron de crack las calles de los barrios del país, especialmente los ubicados en la ciudad de Los Ángeles, y la población negra era la más afectada. ¿Por qué la CIA hizo eso? Y porque el presidente Ronald Reagan quería financiar a la contra nicaragüense que combatía a los comunistas del sandinismo, y para eso necesitaba dinero, y una parte de lo que se obtenía por la venta de drogas iba a la compra de armas. De diarios como el New York Times, el Washington Post y Los Angeles Times, unos monstruos al lado del modesto periódico, recuerda Pereira, no estuvieron a la altura de las circunstancias ante el tremendo acto criminal. Acosaron sin pudor los datos obtenidos por Webb, al punto que un periodista veterano comentó, si en vez de atacar a Webb se hubieran dedicado a investigar lo que este revelaba, se hubiera sabido mucho más. Iban y le preguntaban a la CIA si era verdad lo que decía Webb, una práctica que abunda hoy en el periodismo uruguayo, seguramente con más asiduidad, ¿no? Señor ministro, ¿es verdad lo que publica hoy fulano, no?
Sí.
Bueno, Pereira recuerda que destruyeron a Webb basándose en detalles que podían ser correctos o confirmados. Webb había obtenido un Pulitzer con una cobertura colectiva del terremoto de Loma Prieta en el año 1990, fue despedido. El diario pidió disculpas públicamente. Webb no volvió a ejercer su profesión, a pesar de que, muchos años después, el gobierno estadounidense admitió públicamente su papel tal como lo había relatado el periodista. Pero el 10 de diciembre del 2004, Webb apareció muerto en su casa, tenía dos balazos en la cabeza. Y cuento esto porque a mí personalmente me tiene un poco harto esto de que según los dirigentes políticos del Frente Amplio la culpa de todo lo tengan los medios, ¿no? Yo no desconozco el papel de los medios en generar opinión, pero sostener que son casi los únicos responsables considerar estúpida a la gente. Me cansé de oír anoche en el relato, en el nuevo relato sobre ANCAP, esta historia, ¿no? El relato mediático. Ocurre que si nada de lo que nosotros contamos fuera verdad, la gente se daría cuenta. Pero además tenemos derecho a exigirle que pongan nombres, que actúen con coraje, porque una acusación genérica de tal magnitud atenta contra la democracia. No terminan de comprender el papel que tienen los medios de comunicación en una democracia. Ayer pasó lo que les adelantábamos. Había que construir otro relato sobre ANCAP. Y eso hicieron los senadores del Frente Amplio. A mí personalmente me hubiera encantado oír un planteo político e ideológico sobre la estrategia del gobierno y las empresas públicas. Alguno lo insinuó y derrapó rápidamente al ocupar la mayor parte de su tiempo en defender lo indefendible. A nosotros particularmente no nos duele prenda, porque nunca acusamos de corrupto a ningún director político, hemos combatido hasta el cansancio el concepto de que alguien se llevó 900 millones de dólares para la casa, pero aportamos datos indesmentibles que hacen ese mal concepto de gestión que tuvieron los responsables. y lo hicimos sin eufemismo, pusimos nombres arriba de la mesa, el que quiso oír lo hizo. Las calificaciones penales, si existen, las pondrá la justicia. Es muy obvio que hay un cúmulo de asuntos que no fueron explicados, que costaron millones de dólares, decenas de miles, tal vez sumados, centenares de millones de dólares, en una gestión manirrota, dispendiosa, plagada de errores y, sobre todo, incontrolada. Mira, yo soy muy viejo, lo reconozco. Pertenezco a un tiempo donde la ética en la izquierda era un valor político en sí mismo. Es más, proponía una ética de gobierno diferente. Seguramente eso fue lo que atrajo a muchísima gente, sobre todo a muchísimos jóvenes en 1971. Pero resulta que anoche escuché a un senador frentista pedir perdón por ese pasado. Reitero un concepto expresado en más de una oportunidad. Pocos han hecho tanto para alentar la idea de la privatización de las empresas públicas como aquellos que dicen defenderlas. Y voy a citar algunos casos. El tema de los camiones de la CAL, que alguien dirá, es una cuestión menor. Bueno, como perdimos la noción de los millones de dólares... cuando hablamos, si no hablamos menos de 200 millones de dólares para arriba, los de para abajo nada sirve, ¿no? Bien. ANCAP no solo contrató sin licitación una empresa brasileña para transportar cal de seguir la patrulla candiota, paga considerables sobreprecios por el flete, y lo que es peor, le adelantó 2 millones de dólares antes de empezar su contrato. El contrato con la empresa Pleno Verde se hizo por una suma aproximada a 8 millones de dólares anuales, con el argumento de que no había camiones tolva en Uruguay, aunque un gerente de ANCAP dijo en la investigadora que el propio ente tiene camiones de ese tipo. De acuerdo a los cálculos que se manejaron anoche, que bueno, son cálculos una vez conocido el resultado, yo no sé si los transportistas uruguayos hubieran cotizado ese precio al momento, pero digamos, vamos a dar por bueno ese dato. Si se le hubiera pedido a los contratistas, a los transportistas uruguayos, una cotización, tal vez ANCAP se hubiera ahorrado 3 millones de dólares al año, con el mismo criterio. ¿Por qué adelantarle plata a una empresa brasileña y no a uruguayos? Este contrato lo trajo el exdirector Germán Riet. No lo vieron todos los directores. Germán Riet lo trajo de Brasil y se lo entregó a algunos directores. Pero ocurre que Pleno Verde ya tenía negocios con ANCAP. Trasladaba cal desde Pan de Azúcar desde el año 2010. No es cal exactamente. Es un polvo que se obtiene de la caliza y sirve a los fines que necesita candiota, ¿no? 8 millones de dólares por año sin licitación en una empresa que no tenía camiones. 2 millones de dólares adelantados, como ocurrió con la perforadora de Torterolo, ¿se acuerdan?
Sí.
Bien. Mujica dijo anoche que no sabía nada de todo esto, que la oposición no le había informado nada, ¿no? Le echó la culpa a la oposición. Pues bien, te voy a dar un dato que seguramente es revelador. Mujica sabía todo esto y más desde el año 2013. Se lo había informado en persona el ex coordinador nacional de inteligencia, el general aviador Ramón Bonilla, que entre otras cosas tenía esta tarea. Nosotros dimos exhaustivos detalles acerca de cómo se procesó todo el asunto de Cerro Méndez con el negocio de la CAL. Esos detalles motivaron una investigación interna en ANCAP, ordenada por Colla, de la que aún no se sabe nada. Ya van 10 meses. Pasaron todos los tiempos legales. ¿Por qué ANCAP tiene escondido el resultado de esa investigación? ¿Qué dice esa investigación? Es lo que todos tenemos derecho a saber. Porque ANCAP no es de los directores, no es ni siquiera de los funcionarios, es de todos los uruguayos, señores. A ver si entienden eso de una vez. En Minas hay una planta de cemento. Invirtieron 180 millones de dólares para reformarla, entre ella y la de Paysandú, pero básicamente el grueso se lo llevó la de Minas. Necesita aproximadamente 100 millones de dólares más, pero resulta que va un gerente a la comisión investigadora como el señor Héctor de Santana. Esto lo puede leer cualquiera que esté interesado. Está en las actas de la comisión investigadora. Lean el acta donde estuvo presente Héctor de Santana, que fue en noviembre, y se van a encontrar allí con esta frase textual: esa planta, la de cemento de Portland de Minas, no tiene razón de existir. Entonces, hay un gerente que dice que una planta a la que le invirtieron 180 millones de dólares y necesita 100 millones de dólares más para funcionar, no tiene razón de existir. ¿Quién hizo el cálculo? ¿Quién hizo el proyecto? ¿Qué consideraciones se tomaron en cuenta? ¿Está claro esto?
Sí,
de esto
claro.
Estamos hablando. Del Quillororo. A ver, hace 4 años que tenemos un barco ahí, que flota, nada más. Resulta que los ingenieros navales no se percataron de que había un principio tan viejo como el mundo, el principio de Arquímedes. Hasta Leloutier escribió una canción sobre eso. Muchachos, no se dieron cuenta que si llenaban de combustible las barcazas, estas se hundían y por lo tanto los empujes no iban a quedar al mismo nivel. Es increíble esto. Pero parece que lo hubiera construido un niño escolar y resulta que nadie es responsable de esto. Nadie tiene que ver con esto. No hay nadie que pida disculpa, aunque sea. Nadie que renuncie a su cargo por una cuestión de dignidad. Hermano, pará, no somos tan estúpidos. Sí. Es una cosa increíble. La fiesta, que son cuestiones menores, como la radio, son cuestiones menores. La fiesta, $500 per cápita. 500, ¿me entendés lo que te estoy diciendo? $500 per cápita. Estamos... $500, ¿qué le dieron? Yo hice un cálculo anoche, porque el senador Bordaberry dijo que habían gastado $100,000 en una mesa de queso y de y de comida caliente, ¿no? Y yo hice el cálculo, dije, bueno, la mitad en queso, ¿no? Digamos así, ¿está? Me da razón de 45 kilos de queso por cada participante, hermano. Se empacharon, ¿te das cuenta? 45 sí, kilos sí, de queso no, se morfaron el mismo día. Deben estar estreñidos hasta ahora.
Sí, sí, no, es demasiado, ¿no?
Es demasiado, ¿no? Seguro, pero los números pasan desapercibidos si no los aterrizamos a tierra. Ese es el tema. Todo lo que se dijo anoche fue una cuestión genérica, pretendiendo defender lo indefendible. A ver, que las empresas deben ser públicas, yo no tengo ninguna duda, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, a mí de eso no me puede acusar absolutamente nadie, yo he defendido esa idea. Y creo que anoche nadie dijo nada en contrario con respecto a que las empresas debían ser privatizadas. ¿Acaso el senador Bordaberry insinuó que hay algunas divisiones que dan pérdidas que ANCAP debería considerar la posibilidad de desprenderse de ellas? Ahora, no nos metan gato por liebre, muchachos. Nadie dijo que hay que privatizar las empresas. Nadie mencionó el tema, por lo menos nosotros no lo hicimos, ¿no?
Claro.
Nunca mencionamos
al contrario.
Que el tema de los sobreprecios o toda esa historia fuera una cuestión constante. Yo no sé a qué se deben los sobreprecios, lo digo con franqueza. No sé a qué se debe que una cosa costara, empezara costando 90 y terminara costando 420. A ver, si yo tomo las declaraciones, no de los medios de comunicación, de Raúl Sendic y de Leonardo de León, el mismo día, nosotros lo aprobamos el año pasado, el mismo día, ellos daban cifras diferentes en diferentes medios, el mismo día los dos. A ver, ¿de qué estamos hablando, muchachos? Pongámonos de acuerdo, ¿no? $5,000 para una radio. Sí, es nada, es el cambio, ¿está claro? El problema que eso significa exactamente confirmar lo que el Frente Amplio siempre despreció, siempre rechazó, que era el clientelismo político. Le dieron $5,000 a una radio que no existía y que pertenecía a un compañero político. Eso es lo despreciable, no los $5,000. En eso la macanearon. Y además otra cosa que me preocupa, y en este caso me voy a referir al senador Heber, porque me preocupa que los parlamentarios ni siquiera conozcan las leyes que ellos mismos votan. Heber dijo anoche que las radios comunitarias no pueden hacer publicidad. Está muy equivocado, Heber. Él votó esa ley. Se aprobó en las dos cámaras. La ley de radios comunitarias le permite a las radios comunitarias recibir publicidad pública o privada. No hay ninguna duda sobre eso. Le recomiendo que lea la ley, simplemente, ¿no? De cosas del pasado podríamos hablar mucho, de cómo se adjudicaron, cómo se regalaron a correligionarios radios FM en el pasado. Ufa, oh, hay data de sobra.
Se puede hacer varios tomos.
Pero prefiero quedarme en el presente.
Bueno, Carlos, la seguimos mañana, ¿te parece?
La seguimos mañana. Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes.